examen, no sé qué, es decir, que en cuanto pones el pie en un sitio, explota, ¿no? Bueno, querido, siguiendo con los explosivos, querido Javier Batalla, adelante.
Sí, gracias, Miguel Ángel. Yo quería subrayar un punto que se ha tocado tangencialmente. Lo ha subrayado antes Francisco Fonseca, tangencialmente, que era los orígenes de la crisis económica que tenemos, ¿no? Jordi Sevilla nos ha hablado de los tres pilares. Yo estoy básicamente de acuerdo, el nuevo capitalismo, del capitalismo que ha reinado en estos últimos años. Pero yo creo que lo que no se ha subrayado desde la mesa suficientemente es el hecho de que, aparte de poner el énfasis en el individualismo, en que el mercado, en que la mano invisible lo arregla todo y que menos Estado es la solución, aparte de estos tres pilares filosóficos, hay una cuestión geopolítica que es el hecho que precisamente nos reúne aquí esta semana, que es la desaparición de la Unión Soviética. En el momento en que desaparece la Unión Soviética, se produce un desequilibrio, y ese desequilibrio que hay en el mundo también es lo que incita a que los partidarios de este capitalismo anglosajón o financiero crean que todo el monte es orégano, en el sentido de que la Unión Soviética, que se decía que era la patria de los trabajadores, la gran ironía es que a quien benefició más, en todo caso, fue a los trabajadores de Occidente, entre otras cosas por el miedo, porque era el ogro. Y en el momento que desaparece la Unión Soviética, deja de existir ese miedo, porque buena parte del pactismo social que hay en Europa en la posguerra no viene solamente de las ideas de Keynes, sino que también viene de la necesidad de parar a la Unión Soviética o a la extensión del comunismo. Y una vez que desaparece el ogro, pues se piensa de que eso, que todo el monte es orégano y ahora vamos a hacer lo nuestro. Bien, eso es un error histórico, porque Europa, y con eso enlazo con la pregunta que me gustará hacer, que es la idea de que la manera de evitar el estallido social, precisamente Europa tiene buenos ejemplos históricos. Ahora vemos como en Estados Unidos, hemos hablado de la economía keynesiana, que evidentemente es la que gana la Guerra Fría también. La Guerra Fría no solamente es oponerse dos bloques antagónicos militar e ideológicamente, sino también económicamente. La economía keynesiana frente a la economía planificada, que es un desastre. Pero Europa ya tiene, no solamente hay que remontarse a Keynes, vamos a Bismarck, ¿no? Bismarck era un individuo anticomunista, antisocialista, anticatólico, profundamente conservador, pero fue quien introdujo la sanidad pública en Alemania. ¿Para qué? Para evitar la revolución. Esto resulta que a principios del siglo XXI Estados Unidos no lo tiene. Ya fracasó la señora Hillary Clinton y ahora lo intenta o lo intentará Obama. Bien, pero nosotros los europeos tenemos una manía de que estamos pensando siempre que Estados Unidos se tiene que europeizar, ¿eh? Se tiene que venir a nuestra visión del mundo. En Europa hemos tenido a la señora Thatcher, que lo que intentó fue americanizar Gran Bretaña y no le sale bien. Ahora, como ha dicho Justo Zambrana, nos felicitamos de la reacción de capacidad social que tiene Estados Unidos con el triunfo de Obama. Pero mi pregunta es, ¿creen que ahora que hay una paradoja, resulta que las políticas que se emplean de utilizar dinero público y demás se asocian a la socialdemocracia, y sin embargo la derecha avanza en Europa? Y resulta que en Estados Unidos ahora Obama habla de extender la sanidad pública, que sea universal o prácticamente universal, habla de regular los mercados. Mi opinión es que, desde el punto de vista político, Estados Unidos, en lugar de estar europeizándose, la política se está españolizando en Estados Unidos, en un sentido que los republicanos practican una oposición sistemática la extrema derecha aumenta y precisamente se le llama socialista a Obama. Nosotros en Europa le llamamos socialdemócrata con cariño, o algunos son socialdemócratas, pero la extrema derecha en Estados Unidos lo utiliza como un insulto grave, claro, como un peligro. La pregunta en este sentido es, ¿ustedes creen que realmente esa paradoja puede existir, puede cambiar el escenario internacional? Porque en Estados Unidos no hay que engañarse, el americano medio se levanta cada mañana preguntándose, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me va a tocar a mí el ser un ejemplo del sueño americano? En ese sentido, es si la democratización que persigue Estados Unidos, ¿cree que en eso puede haber un modelo europeo? ¿Es extensible también en Estados Unidos, que era, por otra parte, el sueño de uno de los héroes de Zambrana, que es John Kenneth Galbraith, por el cual también comparto una gran admiración?
Sí, la verdad es que si decía antes Adam que la democracia es gris, la socialdemocracia es muy sufrida. Y me explico. Siempre, o casi siempre, habíamos pensado que el fracaso del comunismo, evidenciado con la caída del muro de Berlín, iba a beneficiar a quienes habíamos combatido el comunismo, entre otros la socialdemocracia. Y no fue así. Y ahora que da la impresión que esta crisis se puede llevar por delante una cierta visión radical del capitalismo, algunos también pensábamos, bueno, ahora es la nuestra, lo que yo decía antes, la refundación de la socialdemocracia. Y desde luego, si las últimas elecciones europeas son un test, tampoco da la impresión que vaya por ahí. Por tanto, es evidente que algo tenemos que hacer distinto los que pensamos en términos socialdemócratas, ¿no? Yo creo que es verdad lo que tú has dicho, es decir, una buena parte de lo que se hace en los últimos muchos años en Europa fundamentalmente, pero en la revolución ideológica que acompaña a lo que se da en llamar el Estado del Bienestar, es el mal menor. Ahora nos damos cuenta que determinados grupos sociales, que determinados grupos políticos llegan a ese pacto, a ese acuerdo, en busca del mal menor. En el momento en el que desaparece una alternativa radical, oye, entonces volvemos a los orígenes, volvemos al principio, volvemos a lo que siempre hemos pensado. Y quienes entendemos la política desde un punto de vista de una cierta racionalidad, de una ilustración, de un cierto convencimiento de que, hombre, hablando podemos llegar a entendernos y que, en fin, no hace falta que tú ganes 100 y yo 0, que a lo mejor tú con 80 y yo 20, pues podemos vivir mejor, pues nos cuesta mucho encontrar el hueco y encontrar el espacio, ¿no? Y de repente surge Obama, hacia el cual yo tengo que reconocer que he cambiado mi posición 14 veces en los últimos meses, tengo que decirlo. Yo era de los que cuando al principio yo estaba con Clinton, con Hillary, y luego pues me he ido dando cuenta de que no, y luego me he ido, sin embargo, creo que lo que está haciendo Obama en estos momentos, con los discursos absolutamente emblemáticos que está haciendo en sitios emblemáticos de todo el mundo, el último en África, si van apoyados por cambios en la actitud de Estados Unidos, desde luego es una revolución tremenda, del sentido común, de la racionalidad, de la moderación, en fin, de todos aquellos valores con los que a estas alturas de la vida, como socialdemócrata, casi que ya me conformo, simplemente con aplicar un poco esas gotas o esas dosis de racionalidad, de sentido común y en muchos casos de lugares comunes, porque en el fondo es el discurso de África que a mí me puso los pelos de punta y lo que dice es de sentido común, o sea, es de primero de ciencias políticas, no, pero claro, dicho por él, dicho allí, etcétera, 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 ¿no? De nuevo, el medio es el mensaje.
Sí, bueno, alguna reflexión al hilo, en primer lugar, en relación con alguna intervención sobre los escaparates. Evidentemente Yo dije anteriormente que así como el capitalismo tiende a producir un exceso de oferta...
Pero fíjate, y que falte... siempre te interrumpo justo, pero es que me provocas. Fíjate que lo que ha dicho de los escaparates nuestro amigo, a mí me llama mucho la atención. Se ha referido a las nectarinas, pero sobre todo a las bananas. El presidente de la comunidad de Cantabria, Revilla, tiene una cosa grabada de su infancia, que se lo ha ido a contar muchas veces. Él es de un valle, no me acuerdo cómo se llama, en fin, su padre era guarda forestal, bueno, él luego se la da de rústico, y en realidad es un profesor de economía y todo eso, pero en fin, eso le viene bien para su montaje, ¿no? Pero hay una cosa en la que insiste mucho, que él por primera vez vio un plátano cuando fue a Santander a una excursión de no sé qué con 15 años, y que era su primer encuentro con el plátano, como una cosa que realmente que no se había realizado en la vida hasta el momento en que se comió un plátano. Que a mí, y no he acabado nunca de ver la importancia del plátano en la... en la evolución mental, ¿no? A lo mejor por el... No, pero perdona. Pero sin micro no puede seguir. No, si no tiene ningún... Si es una broma, pero es que efectivamente, ¿por qué en un momento determinado la situación del muro se condensa en un plátano? Llega el plátano.
Era el sueño de los osis. Y tú entrabas... No, es ninguna tontería. Y llegó la United Fruit y llenó... Adam... desde Leipzig, Berlín Este, de kioscos con bananas, porque los del Este, el muro separaba el mundo con banana y el mundo sin banana.
¿Ves?
Los del Este habían visto las bananas en fotos, y aquí era el paraíso.
Impresionante.
Hay una cosa, me dijo un niño una cosa tremenda, me dijo reflexionando en el muro un niño, a los dos meses de la caída del muro, estaba mirando del Este al Oeste, y me decía... el Mars es un chocolate, Mars es como dices yogur Danone, ¿no? El Mars dice es el mismo. Se había dado cuenta, había caído el muro y dice, el chocolate es el mismo aquí y allí. Dice lo que pasa es que la envoltura es distinta, ¿verdad? Dice que el del Oeste tiene más color. Esa es la historia. El chocolate es el mismo, pero la envoltura tiene más color. Y entró la banana y estaba todos los hoteles del Este. Estaban, esto que estáis hablando, la ilusión capitalista es eso, es
la banana.
Hoteles, no, y todo, Marlboro, Winston, LL con furgonetas, yo me quedé asombrado, estaban los hoteles, y entrando con tabaco, y lo iban regalando, que era la gran conquista, porque tenían unos tabacos espantosos. Entró la ilusión capitalista, ¿sabes?
Sí. Muchas gracias. Perdona, que no te voy a interrumpir ya más.
Cada vez que te provoque. Bueno, pues lo que quería decir en relación con esto, que está claro, bueno, decía que así como el capitalismo tiende a producir más oferta que demanda, escaparates llenos, es verdad que la gente pues tiene el nivel de compra muchas veces, otras veces pues no puede comprar. El país del Este era la cola permanente para todo lo que hubiera, que no había nada, ¿no? Porque eran incapaces y, por tanto, era un sistema que estamos todos de acuerdo que nadie defiende desde ningún punto de vista. Lo digo porque estamos en un discurso de fondo de Matiz, y el problema de la ilusión capitalista es que yo he reconocido aquí que la globalización incluso ha traído, en esta vez, más por la tecnología, pues una mundialización favorable para buena parte de la humanidad. Ahora, que está claro que la mano invisible no es el Dios que regula y... Bueno, pues es lo que tratamos, en una cuestión de matiz que me ha parecido importante señalar, porque lo importante es las dos ruedas del carro, y que junto con la asignación de factores que todos reconocemos, creo, que la hace con mucha eficiencia el mercado, pues hay otra serie de cosas que el mercado no arregla, como el problema de distribución de la riqueza o las externalidades de cara al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y se trata, por consiguiente, de discutir sobre unas cuestiones que en los últimos 30 años no se discuten. El elemento geopolítico, y con esto con la pregunta de batalla, es verdad que ha estado ahí y ha sido muy importante. También es verdad que ya desde los años 70 la crisis de, como dije, del Yom Kippur y tal, el viento había cambiado. Y que Reagan y Thatcher gobernaban antes de que se cayera el muro. Bien, es verdad que el sistema del este se veía que no había sido capaz de absorber las nuevas tecnologías y que no tenía la flexibilidad para seguir la marcha que estaba teniendo Occidente, con lo cual ya la parálisis política se estaba acentuando. Pero temporalmente, antes de que se cayera el muro, ya la ola había venido desde dentro del propio capitalismo por agotamiento o por problemas en la dinámica de funcionamiento interno del capitalismo. Ahora es verdad que todos somos keynesianos. Sarkozy, Merkel, aquí todo el mundo, lo mismo que antes, nadie era keynesiano, bueno, pues ahora todos hemos vuelto, con lo cual el discurso de fondo, y era el cierto pesimismo del que hablé al principio de mi intervención, es que somos todos keynesianos para ganar, para gastar el dinero público en salvar al sector privado, porque si no nos vamos todos a freír espárragos. Y claro, nadie puede discutir que haya que sanear el sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero en cambio, lo que no estoy viendo es que se aborden los temas estructurales, ¿verdad? Que se van dando pinceladas, él hablaba de alguna directiva, pero yo creo que hay que meter el bisturí bastante más a fondo si queremos llegar a un mundo donde se combinen los mercados con unos equilibrios que no se están produciendo y que incluso, bueno, pues situaciones como la China. El otro día leí que la tasa de ahorro chino es del 60% del Producto Interior Bruto. En Estados Unidos cero y en China el 60%. Eso indica que no consumen nada. Lo gastan todo en reinvertir o en comprar activos fuera, aunque sean bonos del Tesoro americano. Bueno, en lugar de que la población se esté desarrollando, la India debería, o tiene, parece, un modelo bastante más equilibrado, y bastante más equilibrado también Brasil y otros países de Latinoamérica. Y yo creo que ahora otro de los cambios grandes en relación con la cuestión que planteaba Batalla, es que esta vez Keynes hizo su modelo para países cerrados, para el Estado-Nación. Y esta vez o se piensa la solución en términos globales o no hay solución. Y ahí es donde viene el problema, que las instituciones políticas no están siguiendo el paso que lleva la tecnología y que llevan los mercados. A mí me parece el problema posiblemente más grave, porque es que la inoperancia de la propia Unión Europea de los 27, pues ha servido para que estemos más paralizados que nunca y con menos capacidad de actuación política. Y, sin embargo, los problemas son globales porque los mercados están... La bolsa, cuando comienza bajando la bolsa de Tokio por las mañanas, ya sabemos que la bolsa de Madrid baja a continuación. Es decir, que esto es ya un puzzle y es una especie de neogénesis, que dirían los visionarios, que está funcionando de comunicaciones permanentemente, y esto está absolutamente globalizado. Y con un capitalismo que la mayor parte es financiero, pues ya sabemos cómo va a ir, y ahí es donde o se van tomando medidas globales, y si no, pues habrá una situación muy complicada. Y francamente, creo que lo que se están poniendo hasta ahora pues son unos parches muy parciales, salvo las masivas intervenciones de tipo keynesiano, que ya las practicaron, porque los primeros keynesianismo militar, han sido Reagan y Bush, que han producido pavorosos déficits en Estados Unidos, eso sí, no en hacer políticas sociales, como se entendía, sino en gasto militar.
Más preguntas. Bueno, perdona. Vamos a ir por orden.
Sobre la cuestión simplemente del modelo político, si Estados Unidos tiene que europeinizarse o al contrario. Yo hablo solamente de mi experiencia en Bruselas. Yo no creo que haya que tener una convergencia de modelos políticos. Los dos son proyectos legítimos y los dos obedecen a razones históricas muy concretas. La ausencia del derecho romano. Yo soy director de justicia en Bruselas. En temas tan complicados como el derecho internacional privado, las negociaciones en la conferencia de La Haya para tener acuerdos internacionales que reúnen el comercio internacional son imposibles. La ideología jurídica anglosajona es business oriented y la nuestra es mucho más consumers protective. Y eso nos obliga a componendas múltiples. No hay derecho romano. El Estado-Nación nace en Estados Unidos como un pacto entre iguales. Aquí nos cargamos el sistema feudal en favor de Estado-Nación centralizado. En Estados Unidos no existe el extranjero. El que va se integra y se convierte en ciudadano. Nosotros mantenemos la distinción entre el extranjero y... Es decir, hay 50.000 que más diferentes. El sistema político es un sistema en el cual la separación de poderes está mucho más difuminada que en el nuestro. En cambio, tiene una noción partenariada, por eso es federal. Otros ejemplos. En materia de negocios internacionales, lo decía anteriormente, nosotros tenemos un sistema en el cual prima mucho más lo que es el respeto a derechos fundamentales y lo que es la democracia en el sentido representativo, mientras que en Estados Unidos prima mucho más la garantía procesal. Ejemplo, los famosos acuerdos en materia de terrorismo y seguridad con Estados Unidos. Las discusiones son imposibles. El modelo americano es que todo está permitido en favor de la seguridad y nosotros no. Nosotros lo que prima es el sistema de protección de datos. Hablo de las negociaciones PNR, por ejemplo. Pero eso no significa... Yo llego a la conclusión que el problema no es querer homogeneizar. El problema es ser capaces de tener una convergencia ideológica en los dos parámetros, economía de mercado y sistema democrático, que pueda, con un mínimo de dosis de solidaridad, ser como un espejo para salir a nivel global de la crisis. Pero esto pueda, probablemente sea mi sueño. Gracias.
A ver, levantad la mano todos los que la habéis levantado antes. Vamos, te veo a Carlos Humanes, te veo a ti, Enrique Pérez, aquí está Aurora Mínguez. Pero, queridos amigos, todos estos son las minas que yo he dicho que están por ahí enmascaradas. Y los de aquí. Yo recuerdo que Luis Carandel contaba la primera comunión de su hija, que estudiaba en el Liceo Francés, Zoraida, y que yo le había publicado unos artículos en Diario 16, siendo muy pequeñita, con 7 años o así. Y entonces me invitó a la primera comunión ahí en el horno de Santa Teresa, por la zona de Santa Bárbara, en Madrid, en la calle Santa Teresa, y me explicaba, tal, ha sido la ceremonia en la iglesia de Santa Bárbara, estaban todos los niños y las niñas del Liceo Francés, el capellán, antes de la primera comunión, les ha hecho ese acto que se llamaba la renovación de las promesas del bautismo. Y decía el capellán, renunciáis a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y decían los niños y las niñas, sí, renunciamos. Pero el capellán no quedó contento y decía, ¿y los papás? No oigo a los papás. Pues, queridos amigos, queridos matriculados, admirados estudiantes y gentes del paisaje de San Sebastián, animaos, preguntad. Están abiertas las preguntas para todos vosotros y vosotras. Bueno, a ver, entonces, dale la palabra primero a Carlitos Humanes, que ha hecho un esfuerzo por venir. Y que ya me adelantó Carlos cuando se rompió el vínculo entre el dólar y su correspondencia en oro, la onza de oro, es cuando tú me dijiste, Miguel Ángel, esto es otra cosa.
Hombre, de eso hace un poco. Pero al hilo, de alguna forma, de lo que apuntaba justo. Vamos a ver, la crisis ha sido como la habéis descrito, porque ya está más que de sola descrita, pero tiene un punto de ignición, que es el sistema financiero internacional, que es el que salta a hacer puñetas, y tiene además un día y una hora ya, que es el día que deciden dejar caer el mano. Y eso fue así. ¿Qué era lo que había pasado? Lo que había pasado era sencillamente que pensaban que había, los financieros y los banqueros, pensaban que habían conseguido dominar a la bestia. La bestia es el riesgo, como tal, en el mercado financiero. Y mediante la matemática financiera, el juego de espejos que empiezan a realizar con supuestos actuariales y demás, al final lo que acaban montando es una especie de huerto de esto solar, que ya lo que no se sabe es el rayo original, dónde está y cuántas veces está repetido. Eso es en lo que en este momento. Bueno, pues los que montaron eso, se supone que algo tendría que haber pasado con ellos. Hasta el momento no ha pasado nada, o nada significativo. Y no ha pasado nada en Estados Unidos, donde el Tesoro ha tenido que apalear cantidades ingentes de dinero precisamente a esas entidades de crédito. y donde curiosamente no ha pasado nada. Cualquiera imaginaría, por bueno que vuelva para abajo, pues un auto sacramental, 7, 8 San Benito montados ahí en la burra, en fin. Digo yo, porque esto, claro, el final de la pregunta a mí es, esto va contra el contribuyente. Entonces, la cuestión es que ahí no ha habido responsables. Y va a ser muy difícil, muy, muy difícil, que al ciudadano le convenzamos de que esto se paga solo con impuestos. Este ingente esfuerzo fiscal, el de aquí y el de allí, me parece que hay bastante poca manera de pagarla, que aparte de con un esfuerzo fiscal, es decir, pagando impuestos. Nos habían convencido desde hace 20 años que eso de pagar impuestos está mal visto. Decías antes, bueno, el desplazamiento que ha habido hacia la imposición indirecta del impuesto al consumo de barrio. ¿Qué va a haber impuesto al consumo y al consumo? Es decir, si sumamos por encima de las cantidades que estamos hablando inyectadas al sistema, al estadounidense, al europeo, es una animalada, una auténtica animalada. Y nos encontramos además con la paradoja de que manifestáis una admiración por Obama, que yo la comparto, pero la comparto porque creo que es el mejor producto de marketing político que se ha inventado en muchísimo tiempo. Es decir, porque lo de dentro, que Estados Unidos, si alguien bajara de la estación Mir que llevaba 2 años montado allí, se encontraba con que en Estados Unidos los bancos están apoyados con el Opel. La General Motors, nacionalizada. La primera compañía aseguradora, nacionalizada. Y apoyo andar a los míos. Es que a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y eso, ¿cómo lo vamos a arreglar? Porque al ciudadano no le estamos enviando ningún tipo de mensaje de responsabilidad. El ciudadano está demandando ayudas, exigiendo a los estados de turno que ayuden, exigiendo a la comisión que se invente lo que sea, pero que ayude. Pero esa ayuda va contra su propio bolsillo. Seguro, en el medio de la guerra. Era un poco la reflexión que...
Muy bien, Carlos, ha sido interesante todo lo que planteas. ¿Cómo lo arreglamos? Franco, en uno de aquellos, en aquellos recorridos que hacía por las tierras de España, desde el balcón de un ayuntamiento, estaba lanzando su prédica de entusiasmo, de tal, y como siempre hay gente que quiere más. Del público que le seguía con fervor salió una voz que fue recogida en los periódicos, una voz. Ese venían los discursos de Franco, de vez en cuando venía una voz, dos puntos: Franco, haz la revolución. Y entonces él tomó eso como pie y dijo: la estamos haciendo. Yo que dices, ¿cómo se va a arreglar esto? Lo estamos arreglando. No me gusta, Carlos, que digas que Obama es un producto de marketing. Obama tiene sustancia. Obama tiene muchísima sustancia. Y el otro día tuvimos que aguantar, no me acuerdo a quién, diciendo que esto era lo mismo, que no sé qué, que en realidad esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo, esto es otra cosa. Ya veremos qué recorrido puede tener, pero esto es otra cosa y es interesantísimo seguirlo. Pero, queridos amigos, ¿queréis decir algo vosotros, que sois los interpelados?
Pues dos o tres cositas nada más, porque yo he dicho antes también que con Obama he tenido altibajos, ¿no?
Ahora, hay una cosa que le quería decir a Carlos, que es, no ha pasado nada con todos estos abusadores, no ha pasado nada. Hombre, hay uno que está con 150 años a la espalda, lo cual no es más que una excepción, pero algo le ha pasado a uno. Pero recomiendo vivamente la lectura de otro libro de nuestro amigo Galbraith, La economía del fraude inocente, escrito hace 8 o 10 años y perfectamente al día con lo que hemos observado.
Decía, no me ha dado tiempo a provocarte, o sea que esta vez ha sido de motu propio. Decía que yo también he tenido mis altibajos con Obama, ¿no? Yo lo que creo es que esto daría para otro seminario. Yo creo que la política está cambiando brutalmente, desde luego, en Europa, la manera de hacer política, la visión de la política, posiblemente no solo la política, sino también las instituciones, lo decía antes Justo, es decir, yo soy diputado y la verdad es que hay un fenómeno, y perdonadme que ahora sea yo el que haga la excursión, hay un fenómeno que a mí me llama crecientemente la atención, y es que en el hemiciclo no se presta atención a nadie que intervenga, a nadie. Y después de pensar mucho por qué, si descontamos la mala educación, es porque en el 99,99% de los casos todos sabemos lo que va a contar el que nos ha contado porque ya lo hemos leído en los periódicos antes. Y además sabemos lo que va a plantear, qué resultado va a tener, porque también lo hemos leído o nos lo ha dicho la radio antes. Por tanto, carece de interés. Esta es una reflexión que dejo ahí como una anécdota de hasta qué punto determinadas cosas están cambiando. Yo no sé si Obama es un producto del marketing político, desde luego es un político que sabe que sin marketing hoy no se hace política. Eso es clarísimo, clarísimo. Y lo digo, lo describo, no lo valoro. Sin marketing tú no haces política. Esto es como, si no eres capaz de contarlo en 20 segundos, que es el corte del telediario, pues dedícate a otra cosa, porque desde luego en este oficio no tienes nada que hacer. Pero yo creo que hay sustancia, entre otras cosas, seguramente sustancia involuntaria, pero es evidente que cuando los africanos ven a un líder de Estados Unidos negro, da igual lo que diga. El medio es el mensaje, da igual lo que diga. Y en Estados Unidos, el valor revolucionario que tiene el color de piel, por el cual él no ha hecho nada, pero solo eso, en fin, yo tengo un hijo mulato y a lo mejor soy más sensible, pero solo eso cambia las percepciones de siglos, en el caso de Estados Unidos, de muchas décadas, ¿no? Por tanto, detrás del marketing, como en el Corte Inglés, a lo mejor resulta que hay una organización que funciona, que no solo es puro marketing. No sé por qué he hecho el Corte Inglés, porque creo que no nos patrocina, pero bueno.
Pero siempre aspiramos.
Siempre aspiramos porque es un patrocinio bueno, ¿no? Yo creo que Lehman Brothers, la quiebra de Lehman Brothers, desde mi punto de vista, no es el inicio de la crisis, es el momento en el cual se toma conciencia de la gravedad de la crisis. Es decir, hasta Lehman Brothers, la impresión es que esto lo arregla el mercado. La impresión es, bueno, aquí hay bancos y entidades financieras que están con dificultades, dejemos que ellas mismas se compren, se vendan, se fusionen, quiebren, no quiebren. Cuando quiebra Lehman Brothers y estamos al borde del colapso, es cuando hay un giro de 180 grados en la estrategia pública, en la manera de abordar la crisis. Ya no hay más quiebras y empiezan los paquetes de ayuda, y empiezan porque se toma conciencia de la gravedad de la crisis, ¿no? Yo creo que el tema de la responsabilidad es pronto. Sabéis la famosa frase de Chu Enlai, que le preguntan la valoración de la revolución francesa y dice: han pasado 150 años, aún es pronto para hacer una valoración. En este caso no han pasado ni dos. Yo creo que una sociedad tan litigante como la americana se van a tirar años presentando demandas y recursos en los tribunales frente a todos los que han tenido algo que ver con estas situaciones, ¿no? Y en todo caso, yo he visto, y todos vosotros habéis podido ver, la comparecencia, que no llega a ser el auto sacramental que tú pedías, pero la comparecencia ante el Senado de los responsables de algunos de estos bancos, y como diputado español sentí un poquito de envidia, la verdad.
Alan.
Je vais ajouter seulement une phrase, si tout à fait d'accord avec Miguel Ángel Jordi sur Barack Obama. J'ai dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de grande personnalité charismatique dans la politique. C'est Barack Obama, c'est un phénomène exceptionnel. Il est vraiment, c'est la révolution dans la politique américaine. Mais, Barack Obama, c'est un résultat de la crise interne, politique et morale aux États-Unis, très profond. Je me souviens très, 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 très bien quand j'ai demandé à mes amis américains, est-ce que vraiment et l'opinion publique aux États-Unis est si divisée comme jamais. Et, mon ami m'a dit, non, c'était déjà une fois la polarisation de ce type. Ça a été à l'époque de la guerre civile, l'époque d'Abraham Lincoln. Merci.
Sí, bueno, un breve comentario. Yo creo que a propósito de las responsabilidades, aquí hay una cuestión de hechos consumados. Yo no voy a repetir las leyes de la física en las que el maestro es Miguel Ángel, y no sé si le provoco, esto de que la energía se cambia pero no se destruye, ¿no? Y entonces esto del dinero, me temo que de todo este tiempo aquí ha salido mucha gente bien forrada y gente bien empobrecida. Y además, con los sistemas de crédito por medio, pues gente pagando en España hipotecas de por vida, y que incluso las constructoras, cuyos activos valen mucho menos, pero muchísima gente ha salido de esta fase última, sobre todo los últimos 10 años, que han sido absolutamente terribles, con las burbujas especulativas y demás. El discurso en el que me muevo es que esto debería de tener unos reajustes de mucha mayor profundidad de los que está teniendo. Es verdad que difícilmente se van a pagar los gigantescos déficits que se están fabricando en muchos estados, como no sea con unos impuestos al alza durante un periodo de tiempo largo. Si la renta crece y hay mucho crecimiento económico, pues será mucho más fácil recaudar, porque ahora está coincidiendo el gasto público, la inversión en todo este tipo de cuestiones, con una disminución brutal, una caída de los ingresos públicos. Por tanto, en una de ellas estamos. Ahora, ¿esto va a ir acompañado de una recomposición de fondo del discurso político y de valores de la sociedad? Bueno, pues esa es la cuestión, que yo no veo hasta ahora en el universo mundo, desde luego no en Europa, y no ya por los resultados políticos a corto, como ha pasado en las europeas, que también, que se esté recomponiendo, digamos, lo que se ha descompuesto, el alejamiento de los valores de la Ilustración, que son nuestros referentes, que hemos tenido durante los últimos 30 años. Y si no se recompone este discurso, pues va a ser muy difícil que se puedan recomponer los mimbres políticos, sobre todo cuando a la hora de la práctica la derecha es siempre muy práctica y no le tiembla el pulso de utilizar el recurso de los impuestos para salvar el sistema. Y lo que ha desarreglado el mercado, no hay ningún problema en que venga el Estado y lo recomponga y lo arregle. Yo no sé, en Estados Unidos, por volver a cómo este tema va a ser posible, porque Estados Unidos no tiene ahorro, es verdad que ahora parece que ya está en el 6%, en España estamos ahorrando un 20%, y a pesar del déficit bestial que tenemos, pero hemos estado invirtiendo por un 30%, hemos estado gastando fuera un 10% de la inversión. En Estados Unidos toda la inversión era con ahorro exterior, basado en que el dólar es la moneda de reserva. Es decir, ahora, con la nueva situación que se está produciendo, la verdad es que con el déficit bestial que tienen de balanza de pago, solo superado por el español en términos de Producto Interior Bruto relativo. Si a eso le añadimos el déficit fiscal que se están generando y la baja tasa de ahorro y la distribución de la renta interna, pues no sé si no vamos a tener que esperar que los chinos, los indios, los brasileños, Latinoamérica y tal, sean los que comiencen a tirar del carro. Estados Unidos tiene mucha potencia, la primera potencia mundial, es un país con muchísimos recursos, tiene la alta tecnología, pero yo no termino de ver que el puzzle sea con una salida tan fácil como están diciendo, que aquello va a comenzar a tirar, y bueno, vamos a ver todo este tipo de desequilibrio cómo lo van solucionando. Es verdad que tienen una enorme ventaja, y es que a medio plazo, incluso Krugman y tal dice que se morirá sin haber visto otra moneda que le haya dado el repuesto al dólar. Y mientras tanto los chinos siguen comprando bonos del tesoro y tal, pues la cosa podrá seguir medio arreglada. Pero hay unos problemas estructurales gravísimos que no sé cómo se van a solucionar.
A ver, entonces aquí, Aurora, tú habías pedido la palabra. Después vamos allí atrás con Enrique Pérez. ¿Y hay alguna palabra más? Adelante.
Tengo la sensación, escuchando lo que he escuchado a lo largo de la mañana, que este curso se tendría que haber titulado no solo 20 años sin muros, sino 20 años sin socialdemocracia. Visto que los socialdemócratas europeos no han sido capaces de encontrar un candidato, por ejemplo, para hacer frente a Duro Barroso, visto el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, catastróficas para la socialdemocracia en Europa, me pregunto si no sería el momento de que la Internacional Socialdemócrata en la próxima reunión nombre a la canciller Merkel como su líder. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que los socialdemócratas en Europa y quizá también en España despierten y se pongan en marcha? Porque si no, evidentemente, el próximo año será definitivamente el año de la derecha, porque ya habrán desaparecido todos los movimientos de izquierda en Europa.
Bien, este es un asunto grave que no sé si va a llevar a la despoblación, porque veo que algunos abandonan la sala. Pero, ¿quieres decir algo sobre la socialdemocracia y la izquierda y su futuro? Querido Adam, ¿quieres empezar tú por decir algo? ¿Qué es que te ve?
Pense que Aurora un peu exagère, no? Ce n'est pas une catastrophe, no? C'est maintenant, c'est vraiment, c'est la victoire parlementaire de la droite. Mais quelle droite? Ce n'est pas la droite comme Jean-Marie Le Pen. C'est la droite civilisée. La politique de troisième route, c'est l'article de Blair Schröder, oui. Angela Merkel, Sarkozy. Je ne trouve pas que vraiment les différences entre la droite civilisée et la gauche social-démocrate, ce sont catastrophiques. Ce n'est pas la guerre. C'est la différence de l'accent. C'est la différence dans les problèmes de mœurs, oui, c'est les valeurs religieuses, etc. Mais sur la politique sociale ou la politique économique, ce ne sont pas les différences. Les différences fondamentales. Et pour demain, écoute, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est pour moi, c'est Miguel Ángel a précisé. Ça a été très très bonne précisation. C'est aujourd'hui en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Roumanie. Qu'est-ce que c'est la gauche? Qu'est-ce que c'est la droite? Et je pense que les divisions fondamentales, c'est la société ouverte ou la société fermée, la société tolérante ou la société organisée autour de la philosophie du monologue, monologue ethnique, monologue religieuse, etc. Alors, la faiblesse de la social-démocratie, la faiblesse relative aujourd'hui, c'est un résultat de la grande victoire de la social-démocratie. Parce qu'elle l'Europe d'aujourd'hui, c'est l'Europe social-démocrate. Ce n'est pas l'Europe des conservateurs. Ce n'est pas l'Europe l'économie du marché sauvage. Alors, c'est un problème. C'est un problème hardi à dire aujourd'hui sur ce thème. Quelle sera la nouvelle redéfinition des valeurs traditionnelles de la social-démocratie? Et si nous observons la politique de Zapatero, oui, j'ai l'opinion que il cherche très souvent à la mode artificielle le point conflictuel face à PPP, les problèmes de la politique historique, oui. Les problèmes les provocations, les conflits si forts face à l'Église catholique, oui. Mais sur les taxes, oui, ce sont les différences, mais ce ne sont pas les différences fondamentales. C'est ici, c'est mais ok, le terreur d'État, oui, c'est un problème numéro un pour l'État espagnol, oui. Mais aujourd'hui, ici, dans les Pays Basques, nous observons la coalition entre la droite, PP et la gauche. Alors, à mon opinion, ça a été la politique très sage. Voilà, c'est oui.
Yo, si me permites, a mí no me preocupa que haya ganado Merkel, me preocupa que haya ganado Berlusconi. Quiero decir, porque creo que ahí hay un paradigma distinto. La preocupación no es ni tan siquiera Berlusconi, sino que uno pueda ser primer ministro de una democracia, aprobar una ley en la que se autoamnistía, ser el dueño de 7 de las 8 televisiones y no pasa nada, y todo el problema sea por unas velinas. ¿Qué pasa en una sociedad así? Y eso no es pasa en otro lado, eso es un nuevo patrón de comportamientos políticos del conjunto de la sociedad, que necesariamente tienen que reflejarse también luego en los partidos. Y creo que ahí, ya, utilizando una frase que decía antes, justo aplicada al capitalismo, creo que ahí, digamos, la derecha tiene mayor capacidad de mutación que la izquierda. Nosotros tenemos que seguir discutiendo, justificando y aceptando reproches, como la primera pregunta. Estoy seguro que nadie le reprocha ni a Sarkozy, ni a Merkel incluso, ni desde luego a Berlusconi, que haya sido más o menos fiel a ningunos principios de la derecha, ¿no? Esa es una debilidad de la que yo me siento orgulloso, ¿eh? O sea, no estoy dispuesto a renunciar a ella, pero tengo que ser consciente de que esa es una debilidad. Y luego, y creo que también se mencionaba antes, ¿no? Es decir, yo creo que en estos últimos años se ha renacionalizado mucho la política europea. Es decir, la pujanza que han vuelto a coger los estados nacionales en estos últimos, desde el euro es la última gran gesta común de verdad, en mi opinión, se ha renacionalizado mucho, ¿no? Y por tanto, la confrontación izquierda-derecha, a veces forzada, como decía Adam, en esta legislatura, que como sabéis a todo el mundo le preocupa, a todo el mundo no, pero en fin, es motivo de conversación la debilidad parlamentaria del gobierno, nuestro socio más sólido está siendo el Partido Popular. Es con el que más veces hemos votado junto en el Parlamento. ¿A qué no lo diríais?
Bueno, sí, sí.
Su propio partido la acusa de socialdemócrata. sus socios bávaros de la CSU no soportan la política de izquierdas que ella está llevando a cabo. Angela Merkel es una socialdemócrata de corazón.
La próxima reunión de la Internacional Socialista llevamos sí, una ponencia
me parece
para hacer la presidenta de honor siguiendo todo esto. Querido, sí, sí, adelante, Francisco.
No, es que me tengo que justificar el sueldo. Yo quiero simplemente decir que pensar que Durão Barroso es una solución que no se entiende bien, que es una solución que demuestra debilidad, etcétera, no, lo siento. Los tratados dicen claramente que el Consejo Europeo designará al presidente de la Comisión teniendo en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, que ha ganado el Partido Popular Europeo. Dos, en una situación de inestabilidad financiera, no voy a hablar, política y de cocina interna de la Unión Europea, con un tratado de Lisboa que entrará en vigor o no en función de lo que dicen los irlandeses, con un paquete de nombramientos muy complicado, Mr. o Mrs. Pesk, como presidente del Consejo Europeo, etcétera, etcétera, alguien con la experiencia contrastada del señor Barroso, que ha sido miembro del Consejo Europeo durante 10 años, en tanto primer ministro y ministro de Exteriores portugués. Además, teniendo en cuenta que la política en Bruselas es muy de despotismo ilustrado, hay que hacer pactos con muchos ejes variables, norte-sur, PEP ideológico, hombre-mujer, pequeño gran Estado. Alguien que es un Estado central, no periférico, en la Constitución clásica europea, con toda esa experiencia, hace el señor Durão Barroso, y lo digo para justificar el sueldo, pero además lo pienso, el candidato ideal. Muchas gracias.
Bueno, esta vez sí que te ha ganado el sueldo. Esto se va a saber. Esto se va a saber. Vamos a ver, todavía hay por ahí una pregunta, y ya esas, si no hay más, será la última con las respuestas que suscite. Adelante, Enrique Peris.
Vale. A mí me sigue interesando el tema del modelo económico de la alternativa posible socialdemocracia, de la socialdemocracia. Pero antes, cuando hablábamos de los escaparates, yo me acordé de un chiste, antiguo chiste de la época soviética, que venía muy a cuento, un chiste anticomunista. Estaban dos ancianitas en la típica estantería, en un escaparate de la peor época de la Rusia soviética, estanterías vacías completamente donde no había nada, en el mejor de los casos algún día aparecía un cartel que ponía solo hay pan y helados, es decir, lo cual no era poco en determinadas circunstancias, pero estaban las dos recordando y decía, joder, ¿te acuerdas cómo estaban las estanterías en la época de los zares? Toda clase de pescados, toda clase de fiambres, toda clase de salsas, toda clase de manjares, todo lleno, a disposición de todo el mundo. Y se queda pensando y dice, es verdad, dice, oye, ¿y a quién le molestaría todo eso? Para que desapareciera completamente, ¿no? Y eso me lleva a una reflexión sobre el asunto de la alternativa socialdemócrata. ¿A qué modelo miramos toda vez que, como decía antes, justo, ha contado una de las claves, curiosamente, de las crisis económicas antiguas y modernas, que es la insuficiente, la pésima distribución de la riqueza que provoca demasiada capitalización en relación con la demanda posible? Es decir, que una sociedad no puede ser eficaz si además hay una gran brecha social entre los que más ganan y los que menos ganan. Yo recuerdo en la época de Blair, que es un personaje que también es una especie de síntesis entre liberalismo y mesianismo religioso, curiosamente, pero a él cuando le decían que el modelo, esa alternativa suya, la tercera vía, el nuevo laborismo, reflejaba después de todo una gran injusticia social, decía, porque nunca en ese país de economía financiera, donde la City es la clave de la economía y cada vez desaparece más la economía productiva y la economía manufacturera y esas cosas, pues le decían, dice, nunca ha habido tanta diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Y él decía, pero eso no tiene la menor importancia, ¿qué más da? La sociedad funciona así y tal. Lo que hay que hacer es que todos, incluso los de clases más bajas, tengan oportunidades. Por eso él decía, bueno, no importa que unos ganen muchísimo y otros menos, porque los que menos, siempre que tengan acceso a la educación, education, 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 y sin embargo, según el planteamiento justo, eso no es posible. Entonces, retomando la esa de a quién le molestaría todo eso, ¿a qué modelo tenemos que mirar? ¿A quién le molestaba el modelo sueco de Olof Palme con una sociedad en la que no había grandes estímulos para ganar mucho dinero, porque todo el mundo tenía cubiertas las necesidades sociales, no había grandes diferencias entre los que más ganaban y los que menos. Y a quién le molestaba también, por ejemplo, el modelo inglés de Attlee de después de la guerra, que uno de los lemas era el Estado acompañará al individuo desde el nacimiento hasta la muerte. Era aparentemente una especie de utopía. ¿A quién le molestaba todo eso? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no fueron posibles esas sociedades? Y en cualquier caso, ¿a dónde miramos como posibles modelos? Porque se proponía justo de más impuestos de nuevo y salarios más altos de nuevo. Nadie ni siquiera un gobierno como el de Zapatero parece apuntar a eso. No lo ve factible. ¿A dónde, en términos globales, hay que mirar para salir de la crisis y para crear una sociedad que sea relativamente justa y que además funcione mínimamente, ¿no?
Muchas gracias, Enrique. Esta pregunta no sé si va a poder ser contestada en toda su profundidad, pero en todo caso, ahora van a tomar la palabra quienes me acompañan en esta mesa, en todo caso, deja ya lanzado el asunto de mañana, el pensamiento latente, qué pasa ahí, cuáles son las cuestiones. Yo, antes de daros la palabra, por si acaso, quiero hacer algunas puntualizaciones porque a lo mejor merecen también vuestras respuestas. Una es la anomalía Berlusconi. Cuando hubo un personaje en Austria que se llamó Haider, que no sé qué locuras intentó hacer, mandamos la Comisión Europea automáticamente a una persona de autoridad, a Marcelino Oreja, a que lo pusiera en su sitio. Y lo puso en su sitio y acabamos con Haider. Pero este Berlusconi no hay quien le ponga en su sitio. Nadie tiene nada que objetarle. Pero ¿qué broma es esta? No hay un procedimiento para pararle los pies. Porque esto se ha salido completamente del marco democrático. Segunda cuestión. Lo que has dicho, que la gente habla en el Parlamento y nadie les escucha. Es un espectáculo desolador, yo lo he visto desde la tribuna de prensa. Pero esto debería llevar, aparte de esas reflexiones que tú has dicho, es a que el bien más escaso es la atención del público. Y el que no tenga eso en cuenta está completamente equivocado. Tercera observación. La victoria que debilita. Yo he asistido en Barcelona al triunfo de José Tomás. Y ha sido un triunfo que le ha debilitado. Y se veía venir. ¿Por qué? Porque tenía demasiado a su favor a todos los espectadores. La importancia de la disidencia. En Madrid, en la Plaza de Toros de Madrid, existe el tendido del 7, que son los inconformistas. Yo he estado mucho contra el tendido del 7. Ahora me he reconciliado con el tendido del 7. El inconformismo está en la misma base de la mejora del sistema. La disidencia es básica para activar los mecanismos hacia lo mejor. Y por último, o casi último, el asunto del sistema europeo, el sistema de protección social, el sistema de protección sanitaria, el sistema económico, social, sindical europeo, sus analogías, todo esto. Quienes lo impugnan, pero todo esto no se ha dado en el vacío del laboratorio. Es como diría nuestro viejo profesor y alcalde Tierno Galván, la realidad, decía él, como resultado. Esa realidad es el resultado de que las gentes fueron movilizadas por los gobiernos para ir a la guerra y jugarse la vida. Abandone usted sus prejuicios de clase, abandone usted sus ideologías, abandone usted, póngase el uniforme y vaya a donde le destina a usted a jugarse la vida. Cuando se moviliza a la gente para convertirlos en combatientes, luego hay que hacer la operación de signo contrario, que es la de desmovilizarlos como excombatientes. De este asunto hay experiencias ya desde el Imperio Romano. Y les daban tierras y les daban no sé qué para en fin, para pasarles de las armas a la agricultura. ¿Qué hacer con toda esta gente que se había jugado la vida? Ahora vuelven como excombatientes y que les mantenga a su mamá. Hay una deuda con ellos. Esa deuda es, no sé cómo se traduce en el mecanismo, pero es la que termina en un sistema de protección social. Es decir, el Estado no puede desinteresarse de la suerte de esta gente a la que ha utilizado como carne de cañón. No puede. Tiene que hacerse cargo de ellos. Y esa es la historia, para mí, de los sistemas de protección social europeos. No han nacido de la nada. Son el resultado de una historia concreta. Bueno, queridos amigos, queréis decir algo, pero ya me he alargado yo, así que vosotros sed breves para que podamos... Sí.
Yo, muy brevemente... Escucha,
Miguel Ángel,
¿y fue finir? ¿Qué vas a decir?
No, iba a decir que efectivamente, si se trata de buscar un referente, pues difícil de encontrarlo en estos momentos. Todavía los países nórdicos, los países escandinavos, siguen siendo con gobiernos como tengan, pero da igual, no han movido mucho. Igual que en Europa, el estado del bienestar, haya gobernado la derecha o la izquierda, luego después es muy difícil rebajar. Ahora, el tema del trabajo, la descomposición que ha habido, el trabajo, en la medida en que los trabajos físicos han ido perdiendo importancia, el factor central de la producción es el conocimiento, están pagados muy bien una serie de trabajos, pero cada vez minoritarios. Y el tipo que estaba en la General Motors ganaba 27, 28 dólares la hora. Se va fuera, porque cada vez es menos necesario, y tiene que trabajar toda la familia a 9 dólares en un McDonald's